alguien se atreve a hacer una imagen para ayudarse en su acercamiento a Dios, y luego se inclina y honra esa imagen, Dios considera eso una maldad muy grande. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdades que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicada en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y está refiriéndose a querer construir algo semejante a Dios, o que asemeje a Dios, o que represente a Dios. Y Dios dice que está prohibido, porque Él es incomparable. No te harás imagen significa primero que Dios es incomparable. Esa es la primera verdad en la que nos vamos a concentrar. La segunda verdad es que Dios es un Dios celoso, celoso de su gloria. Por eso dice en el versículo número 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esa es una advertencia bien severa. Él se está mostrando a sí mismo como un Dios celoso. Él es incomparable. Así que si alguien se atreve a tratar de compararlo con cualquier cosa en la creación, si alguien se atreve a hacer una imagen para ayudarse en su acercamiento a Dios, y luego se inclina y honra esa imagen, Dios considera eso una maldad muy grande. Y Él dice, yo soy un Dios fuerte, celoso. Yo soy tu Dios y soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos. Cuando dice los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, está diciendo que esa maldad, esa perversión del concepto de la adoración de Dios, se puede prolongar por generaciones y puede destruir familias enteras por generaciones, naciones enteras por generaciones. O sea que es algo muy serio. Dios es un Dios celoso. Tercera verdad. Dios se presenta en este mandamiento como un Dios muy misericordioso. Un Dios muy misericordioso. El mandamiento dice en la segunda parte del versículo 5, en el versículo 6, el mandamiento dice en el versículo 6, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto es muy importante, hermano. Él no solamente dice hago misericordia, Él dice hago misericordia a millares. Cuando habla de su juicio, dice, visito la maldad sobre la tercera y cuarta generación. Pero cuando habla de su misericordia, dice, hago misericordia a millares. A millares. Porque Él es un Dios misericordioso. Así que estas son las tres verdades esenciales que vamos a analizar en este segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí está abarcando toda la creación. Toda la creación. Ahora déjenme, antes de entrar a estas verdades específicamente, hablar de ellas, decir algunas cosas generales sobre este mandamiento. Este es el segundo mandamiento. Ahora, si ustedes consultan un catecismo católico o un catecismo luterano, van a encontrar que en ese catecismo ellos incluyen el segundo mandamiento como que si fuera el primero. Para ellos el primero y el segundo mandamiento son uno solo. ¿Ve? Y luego el décimo mandamiento lo dividen en dos, y así ellos logran tener 10 mandamientos. Pero en realidad este no es un segundo mandamiento. Este no es parte del primer mandamiento. Este es el segundo mandamiento. Porque están muy estrechamente relacionados. Se parecen en muchos aspectos. Coinciden en muchas cosas, pero son diferentes. El primer mandamiento, que ustedes se los tienen que aprender. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese primer mandamiento prohíbe que haya otros dioses, dioses ajenos, dioses extraños. Le prohíbe al pueblo de Dios adorar otros dioses o tener otros dioses. Dios llama a su pueblo que viva vidas centradas en Él, y lo primero que le dice es: tú no vas a tener ningún otro Dios, nada más importante en tu vida. No vas a tener otro Dios delante de mí, porque Él es único. Este es el primer mandamiento. Habla de la primacía de Dios, de la prioridad de Dios en nuestra vida. Pero el segundo mandamiento, este segundo mandamiento, aunque incluye eso, habla más específicamente de la forma de adorar a Dios. Y prohíbe inventar, imaginarse, crear formas diferentes de adoración, aunque sea al Dios verdadero. El primer mandamiento prohíbe dioses ajenos. Este prohíbe que aunque sea al Dios verdadero, nosotros estemos creando, inventando nuestra forma de adorarlo. Por eso dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Nada que se parezca, nada que tú digas: oh, esto se parece a Dios, esto me va a ayudar a acercarme a Dios. Dios dice: no, no. Él prohíbe ir más allá de lo que Él ha establecido. Él nos manda a mantenernos dentro de lo que Él ha establecido, entre sus reglas, para adorarle. Lo que Él está diciendo a su pueblo es: ustedes son mi pueblo y tienen que aprender a adorarme de acuerdo a las reglas que yo he establecido. No pueden ustedes crear imágenes, no pueden ustedes crear semejanzas, inventar nuevas maneras de adorarme. Eso le pasó, por ejemplo, a Caín. Caín no estaba adorando dioses falsos. Caín y Abel estaban adorando al Dios verdadero. Caín no estaba adorando a un dios a un ídolo falso, estaba adorando al Dios verdadero. Pero Caín dijo: yo lo voy a hacer a mi manera. Abel lo hace a su manera, yo lo hago a mi manera. Y dice que a Dios no le agradó. Claro, el problema estaba en su corazón, pero él lo llevó a la práctica. Eso le pasó también a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran dos sacerdotes hijos de Aarón. Y Dios había dado órdenes claras, precisas, específicas de cómo ellos debían de presentarse delante de Dios, el tipo de aceite que debían de presentar para prender la llama que ardía delante de Dios en el candelero, el tipo de perfume que tenían que quemar en el altar para que tuviera el olor delante de Dios, la actitud con la que tenían que ir, la manera en que tenían que ir vestidos, porque todo eso representaba que Dios es el que controla la adoración. Pero ellos dijeron, está muy aburrido esto, así no nos gusta, vamos a darle un poquito más de sabor a esto. Y aparentemente uno lo puede ver, eso está en el libro, de Números, capítulo número 10. Aparentemente ellos también se habían emborrachado en esa ocasión. Estaban un poco imaginativos. Saben, a la gente que se emborracha le da a algunos por llorar, otros por cantar y otros por bailar. A este les dio por inventar nuevas formas de adoración. Y murieron delante de la presencia de Dios. O sea que el segundo mandamiento nos prohíbe inventar formas de adoración al Dios verdadero. Nos prohíbe ir más allá de lo que Él ha establecido. Nos manda a mantenernos dentro de los límites que Él nos da para adorarle. Lo cual quiere decir que se puede adorar al Dios verdadero de una manera equivocada, falsa. Que no se le puede adorar creando nosotros con nuestras representaciones, ideas, doctrinas o impresiones falsas, porque eso está prohibido en su palabra. O sea, no solo no hay que servir a otros dioses ajenos, sino que no hay que adorar al Dios verdadero a nuestra manera, con imágenes, ya sean de bulto, ya sea una virgen, o un santo, o un Jesús, o un crucifijo. No. O una imagen que aunque no sea física, no sea material, una imagen mental o emocional, que no sea conforme a lo que la palabra de Dios dice. No se le puede adorar solamente porque la tradición lo dice así, o porque yo recibí una revelación, o así es como yo lo siento, o así es como lo estoy sintiendo en este momento. Tiene que ser conforme a lo que su palabra dice. Así que Él dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Él es muy celoso de eso, mi hermano. Por eso, nosotros no debemos estar pidiendo gustos en adoración. No se trata de que nos sintamos bien nosotros, no se trata de que se sienta bien la gente que viene a la iglesia. Se trata de Dios, de adorar a Dios, no de complacernos a nosotros mismos. ¿Ve? Y Él dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que se arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Él se está imponiendo, Él está estableciendo su majestad, su gloria, su prioridad. Así que el mandato aquí es que nosotros no hagamos imágenes ni de la creación, ni de la naturaleza, ni emocionales, ni mentales, con la pretensión de adorar a Dios de esa manera. Ahora, déjenme hacer una aclaración. Este mandamiento no está prohibiendo que nosotros nos tomemos fotografías, por ejemplo, ¿verdad? Porque cuando dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra, algunos dicen, oh, son prohibidas las fotografías, Dios no quiere ninguna imagen. Yo en mi casa no tengo imágenes de nada. Pero ahí no está hablando de imágenes de imágenes por sí mismas. Lo que él está hablando aquí es de hacer imágenes queriendo representar con esas imágenes algo de Dios, o queriendo representar a Dios a través de esas imágenes. O sea que si a mí me gusta el arte y me gusta una escultura, yo quiero tener una escultura en mi casa, o un cuadro hermoso de algún paisaje. Eso no es a lo que se refiere el mandamiento. Pero se refiere a cualquier imagen que tenga connotación religiosa, espiritual, y que quiera ser usada para representar a Dios. Ahora, hablemos, hermanos, de las verdades que mencioné inicialmente. La primera de esas verdades que surgen en este mandamiento es que Dios es incomparable. No hay comparación. Isaías en el capítulo 40, verso 18, hablando Dios a través del profeta Isaías. Ustedes lo pueden abrir allí y lo leemos juntos. Isaías 40. O yo se lo leo acá. Dios pregunta: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Aquí está hablando del esfuerzo que la gente pone en fabricar imágenes, con madera fina, con oro, con plata. Le pone una cadenita y se la cuelga. Eso está diciendo. Y aunque sea pobre, en el verso 20 dice que aunque sea pobre, escoge la mejor madera. Ustedes ven gente que es idólatra, hermano, y no tienen dinero, pero se gastan el dinero en imágenes. Y son caras las imágenes. Si alguno de ustedes fue idólatra aquí en algún tiempo, o algo lo es aún. Son caras, no son baratas. Pero él pregunta en el verso 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores para él son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una morada, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si su tronco nunca hubiera tenido raíz. Tan pronto como sopla él en ellos, se secan y el torbellino se los lleva como la hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. O sea, Dios está diciendo, ustedes me van a comparar a mí. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Aún los grandes de la tierra son como nada delante de mí. No hay comparación. Es imposible que ustedes traten de imaginarse y de hacer algo que se asemeje a mí, que después digan, este es mi Dios. Eso es prohibido. No te harás imagen. Pablo le dijo a los griegos, hermanos, que eran muy idólatras, ¿no? Y tenían altares en toda la ciudad, y cuando vio todos los altares y había uno que decía al Dios no conocido, Pablo les habló y les dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, él es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, no es honrado por manos humanas como si necesitase algo, pues él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él no necesita nada de nosotros. Dios es incomparable, más grande que la creación, más grande que los hombres, es más grande que nuestros sentimientos y que nuestra imaginación. Pablo dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y Él nos las ha revelado a nosotros en su palabra por el Espíritu. Pero no son cosas que los hombres puedan concebir, cosas que los hombres puedan alcanzar con su propio razonamiento, lógica o investigación. Porque Dios es incomparable, más grande que nuestra imaginación. Y los hombres tenemos una imaginación, hermano, maravillosa. A todos nosotros nos gustan las historias. Desde que éramos niños, ¿no es cierto? Nos gustaba que abuelita nos contara los cuentos. Dormirnos, que nos contaran el cuento. Nos aprendimos todos los cuentos. ¿Quién no sabe el cuento de la Caperucita Roja aquí? Y el cuento de los enanitos y todo eso, hermano. Y seguimos oyendo cuentos. Nos gustan los cuentos. Nos gustan las historias. Dios lo sabe. Mira, Él mismo nos dejó muchas historias aquí. Y no hay cosa, hermano, más interesante que historias, las historias. Él es más grande, hermano, que lo que nosotros podamos imaginarnos. Y los hombres con toda su imaginación, por eso es que, como decía, nos gustan las historias. Nos gusta a nosotros una buena historia, lo mantiene uno. Cuando una persona sabe contar historias, es algo muy interesante. Pero, hermano, no, el hombre, no importa qué tan fructífera sea su imaginación, nunca va a poder concebir a Dios. Porque es imposible. Dios es infinitamente perfecto. Y su sabiduría es insondable, inescrutable. Inescrutable significa no se puede medir, no se puede investigar totalmente. Por supuesto, no solamente Dios es más grande que la creación, que los hombres, que nuestra imaginación, que nuestros sentimientos. Dios es más grande que nuestras tradiciones. Dios es más grande que nuestras supersticiones. Hay una historia en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 4. Es la historia de dos hombres que se llamaban Ofni y Fines, que eran los hijos de un sacerdote llamado Elí. Elí fue el que ayudó a criar a Samuel. Ustedes recuerdan el profeta Samuel cuando era niño, que su madre lo llevó y Elí era el sacerdote. Y Samuel creció allí y tenía Elí dos hijos, Ofni y Fines, que eran sacerdotes. Y cuando Dios envió en su ira como castigo una invasión de los filisteos, y los israelitas estaban perdiendo la guerra, Ofni y Fines se recordaron que ellos tenían el arca del pacto. El arca del pacto era aquella caja sagrada que estaba en el templo, en el tabernáculo. Y es en esa caja que tenía dos querubines arriba y donde se derramaba la sangre de los corderos una vez al año. Y estaba en el lugar santísimo. Esa arca representaba la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia que el pueblo, cuando vio que estaban perdiendo la guerra, enviaron a traer el arca. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca de Dios. Y cuando el arca llegó al campamento del ejército de los israelitas, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló de los gritos y de la alegría de saber que ahí estaba la presencia de Dios con ellos a través del arca. Dice el versículo 6 el primero de Samuel capítulo 4, que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y los filisteos, hermano, aunque tuvieron miedo del arca, pero eran gente atrevida, eran gente salvaje, gente pagana, y tuvieron miedo inicialmente, pero luego dice que dijeron: esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. El resultado es que los filisteos pelearon contra los israelitas, a pesar de que el arca estaba allí. Y los israelitas fueron derrotados miserablemente. Cuando fueron derrotados, llegó la noticia de la derrota a la ciudad de Israel. Había allí una de las esposas de estos hombres que estaba embarazada y del susto dio a luz un niño. Y al niño le pusieron Icabod, que quiere decir la gloria está rota. La gloria se ha quebrantado. Ahora, hermano, lo que esta historia nos enseña es que estos israelitas eran bastante supersticiosos. Ellos pensaban que como tenían el arca y que Dios les había dicho que el arca representaba la presencia de Dios, que eso les garantizaba la victoria, supersticiosamente. Es como que hoy nosotros los creyentes, hermano, pensáramos que una vez que tenemos la Biblia, nada malo nos va a pasar. Como que nosotros pensáramos que, como la gente piensa que si se pone un crucifijo, nada malo le va a pasar. Porque Dios está con ellos. Esa superstición, hermano, es una de las prohibiciones del segundo mandamiento. Y Dios es más grande que las supersticiones y las tradiciones de los hombres. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a que Dios es Dios. Dios no está sujeto ni a un libro. Está, claro, el contenido de la Biblia. Eso es, hermano, lo que tiene poder, porque es la palabra de Dios. Pero el libro en sí. Como aquella gente que tiene una Biblia abierta en su casa pensando que por eso se van a proteger del mal. Esto le pasó a los israelitas con los filisteos. Pero Dios prohíbe eso. Y por eso es que le vino la derrota a los israelitas. No solamente es más grande Dios que nuestras tradiciones o nuestras supersticiones, Dios es más grande que nuestra religión. Nosotros los seres humanos tenemos una tentación muy grande, porque todos los seres humanos, absolutamente todos, aun los que dicen que no son religiosos, tienen religión. Todos los seres humanos nacemos con tendencia a la religión. Aunque tu religión sea la marihuana, o el sexo, o el dinero. Para otros la religión puede ser una iglesia evangélica, o la Biblia. Pero Dios es más grande que todo eso. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que el solo hecho de conocer la doctrina o asistir a una iglesia o como los israelitas, ser parte del pueblo de Israel, no los hacía gente en comunión con Dios. Dios es una persona, no una institución, no un objeto. Y por eso Él dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No hay nada en la creación, ni arriba en los cielos, ni la luna, ni las estrellas, ni los astros, ni el sol, ni absolutamente nada. Y en la tierra, ni los hombres, ni los animales, ni la naturaleza, ni debajo de la tierra, nada, ni los peces, absolutamente nada se parece a Dios. Todo esto refleja la gloria de Dios, pero nada de esto se parece a Dios. Y no se te ocurra hacer una imagen de Dios, una semejanza de Dios con cualquiera de esas cosas. Por supuesto, hermano, como lo he estado diciendo, esto no solamente tiene que ver con los objetos físicos, tiene que ver también con los ídolos que tenemos en la mente, o los ídolos que tenemos en el corazón, o en los sentimientos. Dios es más grande, hermano, que los inventos religiosos de los hombres. En la Biblia hay ejemplos de gente que inventó religiones. En el libro de los jueces está la historia de un hombre en el monte en la tribu de Efraín, que se llamaba Micaía. Ese hombre era ladrón, le robó a su mamá 1100 siclos. No sé a cuánto corresponde eso, qué cantidad de dinero en dólares sería eso, pero una cantidad considerable. Le robó el dinero a la mamá y después como que se arrepintió y le dijo a la mamá: mamá, yo fui el que te lo robé, yo lo tomé. Y dice, está eso en el libro de Jueces, capítulo 17, la mamá le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Él le devolvió el dinero y la plata, y la madre le dijo: yo le había dedicado ese dinero a Jehová, y ahora yo te lo doy de regreso para que hagamos una imagen de talla y una de fundición con ese dinero, y se lo dediquemos al Señor. Y agarraron ese dinero, la mamá y el hijo, idólatras, los dos. agarraron el dinero, hicieron una imagen y fundaron una religión. En su casa hicieron una religión. Pasó por ahí un sacerdote, un levita. Era un sacerdote legítimo, pero un sacerdote desviado, como eso que estábamos hablando hoy en la mañana, de los anticristos que andan por ahí en el mundo. Y lo contrataron, le ofrecieron dinero, y el hombre se ofreció para ser el líder de esa religión. Claro, el dueño de la religión era Micaía, pero el sacerdote era este otro. Y aquello, hermano, ustedes pueden leer eso en Jueces capítulo 17, terminó en un desastre espantoso, terrible. Ahora, el pecado de esta gente, hermano, era que ellos estaban haciendo una imagen, una semejanza de Dios. Ellos no estaban adorando a dioses ajenos. Ellos querían adorar al Dios verdadero a su manera. Algo similar hizo un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam fue aquel hombre que dividió el reino en los días de Roboam, el hijo de Salomón. Saben que Salomón fue muy idólatra. Por causa de su idolatría, Dios le dijo: yo voy a dividir el reino por causa de tu idolatría, pero no lo voy a hacer en tus días, por causa de David. Yo lo voy a hacer en los días de tu hijo Roboam. Y en los días de Roboam se levantó un hombre llamado Jeroboam, y él dividió el reino. Se llevó a la mitad de la nación y se hizo rey sobre ellos. Dice la Biblia, hermano, que este Jeroboam, una vez que ya estaba allí, había dividido el reino, había causado una hecatombe política, él dijo en su corazón, Jeroboam dijo en su corazón: esta gente que yo estoy gobernando van a querer ir a Jerusalén a adorar a Dios, al templo. Si este pueblo sube allá al templo de Jerusalén, se van a volver con Roboam, el rey de Israel, y me van a matar a mí. Así que él buscó consejo, y el consejo que le dieron todos sus consejeros paganos fue: constrúyete dos becerros de oro y dile al pueblo: ya han subido bastante a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, estos te hicieron subir de la tierra de Egipto. Dice que puso uno en un pueblo llamado Betel, otro en otro pueblo llamado Dan. O sea, en los dos extremos, en las dos fronteras. Y la Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 30, que esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de los becerros en Dan y en Betel. O sea, la gente abandonó la adoración verdadera en el templo de Jerusalén, e iban a adorar a los becerros en Dan y en Betel, como que si estuvieran adorando a Dios. Hermanos, esto duró por más de 400 años, y al final provocó la destrucción de las 10 tribus de Israel. Ahora, Los ejemplos son abundantes en la Biblia, hermano, de cómo la tendencia del corazón es a quebrantar este mandamiento, de adorar a Dios a nuestra manera. Nosotros vivimos en una cultura, en una sociedad, donde la gente tiene un Dios imaginario en su cabeza. El Dios de la gente de hoy, el Dios de nuestra cultura, es un Dios del capricho de la gente, de la conveniencia de la gente, de su mente carnal. Es un Dios creado a la imagen y semejanza de ellos. No es el Dios de la Biblia. El Señor dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Cuando dice imagen y semejanza, repito, está queriendo decir nada que ustedes digan esto representa a Dios, esto se parece a Dios. No te hagas nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede ser una representación de Dios. Nada en vuestros corazones, en vuestro entendimiento, a menos que venga de la Escritura, puede ser una representación de Dios. El Dios de la Biblia, hermano, es llamado el Dios vivo y verdadero. Y a Él se le conoce solo de acuerdo a lo que Él nos ha revelado en su palabra sobre su persona. A Él no se le conoce por la razón, por la experiencia, por el sentimiento. A Él se le conoce por lo que Él ha revelado de sí mismo. Por eso, en nuestra adoración, nosotros no debemos de confiar en nuestros sentimientos, hermano. Hoy existe la tendencia entre los evangélicos, entre los cristianos, de sentir la presencia de Dios. Ese es un término muy usado hoy día. Sentir la presencia. Aquí se siente la presencia de Dios, dicen, ¿verdad? Y mucha de esa gente que siente la presencia de Dios no tiene el menor concepto del Dios bíblico, hermano. Salen de ahí llenos. No conocen a Dios. ¿Llenos de qué entonces? Oye, ahí los pastores se paran enfrente, hermano. Los dirigentes de alabanza, los ministros o los salmistas, como quiera que les llamen, se paran ahí y comienzan a arengar a la gente como que si fueran los. Ustedes ven en los partidos de fútbol. Los cheerleaders. ¿Ah? Diciendo a la gente, alabe, adore, sienta. Hermano, eso es un sistema que se ha creado, que la gente lo ha adoptado de tal manera que cuando llegan a un lugar como este dicen, ahí no está Dios, yo no sentí nada. Bueno, hermano, imagínense realmente qué Dios estamos adorando. El pueblo que adora a Dios, el pueblo que viene a un lugar como este, tiene que ser un pueblo entendido en la palabra de Dios. Tiene que ser un pueblo que viene consciente, que viene a adorar al Dios de la Biblia. No viene buscando aquí experiencias ni autosatisfacción. Hermanos, nuestra adoración no tiene que ser una adoración llena de trompetas, de tambores y de instrumentos. Y no tengo nada en contra de eso. Eso no es un problema en sí mismo. El problema, hermano, es que nuestra naturaleza carnal se vuelve dependiente de esas cosas. Es muy fácil volverse dependiente. Y por eso, el patrón bíblico de adoración es, hermano, lo más sencillo que ustedes puedan encontrar. Siempre ha sido sencillo. Claro, en el Antiguo Testamento era muy elaborado porque era simbólico. El Nuevo Testamento, hermano, nosotros tenemos los elementos de adoración esenciales, que son la oración, el canto congregacional. Y canto congregacional quiere decir que cada vez que cantamos hay que cantar, todos tenemos que cantar. No es para escuchar como cantan otros, es para que nosotros le cantemos al Señor. La oración, la cena del Señor, el bautismo en agua, la comunión con los santos, la asistencia el día del Señor a la iglesia, todos esos son elementos de adoración congregacional que deben estar presentes y se deben de usar de una manera consciente, de una manera reverente, en espíritu y en verdad. Pero es muy fácil, hermano, ponerse a inventar. Nosotros somos inventores. Bueno, Juan Calvino dice, la mente de los hombres es una fábrica de ídolos. Nosotros somos fabricantes de ídolos. Hacemos ídolos de cualquier cosa. Quizá ustedes cuando se enamoraron la primera vez, hermano, era un ídolo para ustedes esa persona. Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en los cielos. Ahora, esto nos lleva a la segunda verdad, hermanos. La primera verdad es que Dios es un Dios incomparable. No tiene semejanza. No se puede hacer ninguna imagen de Él. Pero la segunda verdad es que Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso, celoso de su gloria, celoso de su majestad. Él es celoso. Ahora, el celo de Dios no es el celo impío, el celo pecaminoso que nosotros tenemos. Nosotros los seres humanos somos celosos también, pero nuestro celo es un celo pecaminoso usualmente.
Ahora, déjeme decirle también que existe un cierto tipo de celo que es natural y es necesario. Nosotros tenemos que ser celosos, por ejemplo, de la verdad bíblica. Celosos quiere decir que nosotros tenemos que ser diligentes con esta verdad y no permitir que se contamine, no permitir que irnos más allá de esto, conocerlo bien, defenderlo, pregonarlo. Celosos en ese sentido. Cristo era celoso de su casa, por eso es que sacó a los mercaderes del templo, porque tenía celo de su casa. Los padres deben ser celosos de sus hijos en el sentido de que los protegen, los cuidan, la educación que reciben, la formación que reciben, las costumbres que aprenden, cómo se comportan en la iglesia, cómo se comportan en todas partes. Debemos de ser celosos de que nuestros hijos reciban una buena formación. Un marido puede ser celoso de su esposa en el sentido positivo, en el sentido de no celoso de que, ¿qué estás mirando? No, así no. Sino celoso en el sentido de protegerla, de que ella esté bien, de que no le falte nada, de entenderla, de tenerle paciencia. En ese sentido debemos ser celosos de nuestra esposa, no en el sentido de estarle viendo ahí el teléfono a ver qué llamadas raras ha hecho. No. Dios es celoso. Aquí lo dice él, hermano. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fuerte, celoso. Y él se identifica como tu Dios. Él está hablando con su pueblo y está diciendo: yo soy Jehová tu Dios, soy tu Dios. No es un Dios extraño. Esto es para el pueblo de Dios. Si tú no eres parte del pueblo de Dios, esa es la razón por la que a ti estos temas no te interesan, pero deberían interesarte. Porque si tú no te interesas en estos temas, si tú no te interesas en adorar a Dios como debe ser adorado, vas a terminar adorándolo de una manera equivocada. Aunque tú creas que estás siguiendo al Dios verdadero, lo vas a adorar de una manera que es desagradable delante de sus ojos. O puedes terminar adorando a dioses falsos, demonios, y condenar tu alma eternamente por esa causa. Porque dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, verso 8, el Señor habla y dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y yo no voy a dar mi gloria a otro, ni mi alabanza a esculturas. Es un versículo importante, hermano, 42:8, para que ustedes lo apunten. Yo, Jehová, dice, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Aquí está ratificando el segundo mandamiento. Es peligroso, hermano. Es decir, el Señor y la Virgen. ¿Cómo es eso? El Señor, decía los israelitas, decía, el Señor y Baal. Elías les dijo: si Baal es Dios, vayan en pos de él. Si el Señor, sírvanlo. Pero no estéis claudicando entre Dios dos pensamientos. El Señor y la suerte. No, el Señor y la hechicería. El Señor y los horóscopos. El Señor y el dinero, porque si siempre hay que tener dinerito. Bueno, qué bien si tenemos dinerito, hermano, pero tenemos que tener al Señor por encima de todo, porque no se puede servir a dos señores. El Señor dice: no, no puedes compararlo ni con el dinero, ni con el sexo, ni con el placer, ni con la religión, ni con los ídolos, ni con los sentimientos, ni con tu imaginación. No puedes. No puedes inclinarte a eso diciendo: este es mi Dios, o esto es solamente una representación, esto me ayuda para conectarme con Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Abran por favor sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo número 4. Deuteronomio, capítulo número 4. Aquí Moisés le está recordando al pueblo cuando Dios le habló a ellos y les dio los 10 mandamientos. Y les dice lo siguiente, capítulo 4 de Deuteronomio, verso 15. Desde el verso 12, leamos. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Verso 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Verso número 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Él se los advirtió desde el principio, hermano, y les recordó: cuando yo hablé con ustedes, ustedes no vieron figuras, ustedes escucharon mi voz, pero nunca vieron ninguna figura. Y les recuerda que Él es un Dios consumidor, Dios celoso. Ahora, el hecho de que Dios sea celoso, hermano, quiere decir que Dios trae juicio sobre los que quebrantan este mandamiento. El libro de Romanos, capítulo 1, nos habla, hermano, del juicio de Dios sobre los idólatras. Vengan a Romanos, por favor. Si quieren hacerlo, yo puedo leérselos también, en capítulo número 1. Que trato de ir rápido, quizás no pueden ir a esa misma velocidad, pero no, para ganar tiempo. Romanos 1 dice el versículo 19 que lo que de Dios se conoce le es manifiesto a los hombres, porque Dios se los manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, por medio de la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios está diciendo: ustedes quieren conocer de Dios, vean la creación, y la creación anuncia la gloria, la majestad, la sabiduría y el poder de Dios. Allí ustedes pueden aprender mucho acerca de Dios, pero no conviertan ninguna de esas cosas en un objeto que quieran ustedes asemejar a Dios. Pero dice el verso 21, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo, hermano, es lo que le ha sucedido a las culturas a lo largo del tiempo, tanto a las culturas del pasado como a las culturas contemporáneas. En el pasado, los egipcios adoraban cocodrilos. Los filisteos adoraban dioses con cabeza de toro. Los mayas adoraban serpientes. Hoy no somos tan grotescos. Hoy se adora el placer, la música, el sexo, el dinero. Es otra cosa. Las computadoras, la tecnología. Hermano, ni el dinero ni las computadoras son malas en sí mismas, pero los hombres tienen la tendencia de convertir eso en idolatría. Y entonces el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos dice, esto es lo que los hombres hicieron. Dios les ha dado la creación para que ellos puedan contemplar la gloria de Dios allí, pero ha prohibido que hagan imagen de todo eso. Pero les ha dado allí la señal para que ellos sepan que Dios es sabio, que Dios es grande, poderoso y glorioso. Ahora, los hombres no quisieron conocerlo. Los hombres querían algo más concreto. Y dice en el verso número 23 que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre, etc. En el verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En lugar de adorar al Creador, adoran a las criaturas. Ese es nuestro peligro, esa es la tentación. Ahora, Dios acá, en este capítulo, hermano, a través del apóstol Pablo, nos muestra cómo es que él hace juicio sobre esa gente. Dice que él entonces, cuando ellos hacen eso, cuando alguien, cuando alguno de nosotros cae en ese terreno de la idolatría, Dios lo entrega a la idolatría. En el verso 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, lo que aquí vemos, hermano, es que se repite esta declaración. Dios los entregó. Dios los entregó. Al que insiste en el pecado, al que insiste en la idolatría, al que insiste en su capricho, Dios lo entrega. Dios lo deja ir en su camino. Esa es la razón por la que nosotros vemos la multiplicación de la inmoralidad, la multiplicación de la homosexualidad, la multiplicación de la adoración, de la creación. Todo ese movimiento ecológico que hoy nosotros oímos, hermanos, de ser verde y todo eso, es muy bueno, porque necesitamos conservar nuestro planeta, ¿eh? Dios lo creó y aquí vivimos, necesitamos ciudades limpias, etcétera. Pero ustedes saben que hay una gran tendencia, usualmente, yo no quiero generalizar, pero usualmente la gente que más promueve esto es la gente que más aborrece al Dios de la Biblia, en muchos casos. Y casi, hermano, convierten en algunos casos a la naturaleza como en su Dios. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso y de todas las demás cosas. Porque Romanos nos está hablando de la ira, del juicio de Dios contra eso. El juicio de Dios contra la casa de Salomón, la división de Israel, hermano, fue por esa razón. Dios le dijo a Salomón, yo entregaré a Israel, afligiré a la descendencia de David a causa de tu idolatría. Pero hermanos queridos, la tercera verdad que encontramos en este mandamiento es no solamente que Dios es incomparable, Dios es celoso, pero también Dios es misericordioso. Y nuestro versículo dice, en el versículo número 6, nuestro pasaje dice en el versículo número 6, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, la advertencia es que siendo Dios un Dios celoso, Él visita la maldad de la idolatría sobre la tercera y cuarta generación. La primera generación son los hijos, ¿no? La segunda generación son los nietos, la tercera son los bisnietos y la cuarta generación son los tataranietos. Quiere decir que cuando la idolatría entra en un hogar, cuando la idolatría entra en una sociedad, eso, hermanos, se va extendiendo por generaciones. Esa es la razón que nosotros vemos nuestros propios países, hermanos, nuestros propios países contaminados por la idolatría. La gente llora frente a los ídolos, los besan, los veneran, gastan millones de dólares, gastan tiempo, esfuerzo, y no les importa. Y están blasfemando contra Dios. La gente es sumamente idólatra. Los noticieros de televisión, hermano, no transmiten un sermón como este nunca. O una enseñanza como esta. Pero cuando se trata de San no sé quién y de Santa no sé quién, ahí están los periodistas haciendo los reportajes y la gente, hermano, detrás de todo eso. En todos nuestros países. Eso no es otra cosa que maldición sobre las naciones, sobre las generaciones, en los hogares mismos, la ignorancia del Dios verdadero hace que nuestros niños, nuestros jóvenes, hermanos, se conviertan en unos paganos con iPod, paganos, hermano, con toda la tecnología, paganos en la universidad. Nuestras universidades se han vuelto paganas. El gobierno, la nación entera está sumida en el paganismo. Dios dice, yo visito la maldad de la idolatría. Eso es algo, hermano, es algo terrible. Esa es la razón por la que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, por la idolatría. 400 años, y después de los 400 años, perdón, 70 años, y después de los 70 años, Dios dijo, esto se va a multiplicar, porque esta gente no se ha arreglado. Pero Él dice, yo hago misericordia a millares sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando alguien, en medio, hermano, de esa cadena de idolatría, ama al Dios de la Biblia, y comprende sus mandamientos, y comprende que no puede tener dioses ajenos, y que no puede hacer imagen ni ninguna semejanza, y guarda esos mandamientos, y le pide al Señor, y se somete al Señor, y aprende del Señor, y adora al Señor, al Dios de la Biblia, dice, Él hace misericordia a millares. Él rompe esa maldición. Si esa maldición, hermano, viene en nuestra familia, nosotros la podemos romper. La podemos romper siendo fieles a la palabra de Dios. La bendición y la maldición no son automáticas, hermano. Cuando una persona busca a Dios, esa maldición se rompe. Al contrario, también puede suceder. Quizás los padres buscan a Dios y los hijos se apartan del Dios verdadero. Y se apartan de la bendición y se van a la maldición. Hijos, los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí, busquen al Dios de sus padres. El Dios bíblico. Busquen a ese Dios, amen a ese Dios, busquen conocer a Dios, aprovechen que Dios les da la oportunidad de escuchar la palabra, que sus padres se las enseñan. Padres, enseñémosle la palabra a nuestros hijos, oremos por ellos, pidámosle al Señor que ellos reciban la bendición del conocimiento del Dios verdadero. Porque lamentablemente también sucede, hermanos, que padres piadosos tienen hijos impíos. Samuel le sucedió, era piadoso y tuvo hijos impíos. Josafat era un hombre piadoso y tuvo a Jorán, un rey impío. Josías era piadoso y tuvo hijos impíos. Y sucede a veces al revés. Amón era impío, era terriblemente pagano y tuvo a uno de los reyes más piadosos como hijo, Josías. Esa maldición se puede romper porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Hermanos queridos, si nuestro Dios es un Dios de misericordia, atendamos a este mandamiento. Atendamos, hermano, que la manera de entender a Dios, de ofrecerle adoración, debe ser como Él lo ha revelado en su palabra. Los métodos, la forma, los elementos de la adoración deben ser de acuerdo a su majestad. Esto es lo único que Él acepta. Cambiar la adoración bíblica, suplantándola por una adoración caprichosa de invención humana, implica una adoración a un Dios no bíblico, un Dios falso, el Dios de nuestra imaginación. La crisis y la decadencia de la adoración en nuestros días, aunque hoy, hermano, pareciera que la adoración está, porque se habla de alabanza, de adoración, ministros de adoración, salmistas, espiros, danzarinas y cuantas cosas. Hermano, inventos de los hombres en muchos casos. Es rampante, hermano, el desconocimiento, la ignorancia de la gente del verdadero Dios. Pero la Biblia, hermano, nos da una guía clara y radical para adorar a Dios de una manera que lo glorifique con regocijo, pero también con temor y con reverencia. Hermano, el centro de nuestra adoración debe ser Dios, no los hombres. La alabanza debe brotar de la congregación, no de la tarima. Debe predominar la reverencia, no la trivialidad. Debe de gobernar y de reinar la verdad, no el sentimentalismo ni el emocionalismo. Ese mensaje lo necesitamos con urgencia en nuestros días. Necesitamos entender eso, hermano. Dios dice, no te hagas imagen, ni imagen mental, ni imagen sentimental, ni imagen física de bulto. No te hagas imagen, ni semejanza. No te inclines pensando que eso es Dios. Dios es como Él se ha revelado en su palabra. Hermanos, aquí está la receta para una adoración donde el centro es Dios, no los hombres. Es un llamado a vivir vidas centradas en Dios, en donde domina, hermano, la verdad, que el Señor nos ayude, que ayude a la iglesia, a los ministros, a los padres, porque tenemos una responsabilidad grande de enseñarle al pueblo, a los niños, la diferencia entre la adoración bíblica y la adoración caprichosa y carnal.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos o puede llamarnos al 305-229-8860. 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.